El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día miércoles 27 de octubre, fíjate que iba a decir de abril, esto no sé, la cabeza, ¿no? De octubre. Oye, qué rico día hoy, porque no hizo tanto calor, está bonito, la primavera, me encanta, esta es la época del año que más me gusta, mi fíjate. ¿Cómo estás, Yasna, querida?
Bien, pues. ¿Y tú?
Te acabo de decir, pues estoy contento, me encanta esta época, me gusta esta octubre, principio de noviembre. No hace mucho calor, vuelve a salir afuera, en fin, es un día muy lindo. En fin, pero lleno de cosas que contarte. ¿Por dónde parto?
Por el principio.
Ya. En el principio era el verbo, dice el Génesis. Oye, de ahí es que el verbo crea realidad. Pues.
Partamos por Sichel y todo el atoletole. No,
yo te lo dejaría para después, po, no, para que pues lo conversemos.
Pero haz un resumen, si tú puedes, ¿no? Y después lo retomamos.
¿Qué puedo decir? Ya, bueno, Sichel. Está lleno de cosas, porque están enojados. Le reitero, ayer, bueno, vamos por orden. Anoche Sichel hizo una pataleta casi por cadena nacional. Estaban todos los noticiarios a las 9 de la noche transmitiendo en directo desde el comando de Sichel un discurso larguísimo. De hecho, yo me lo pregunto, ¿no? ¿Qué otro candidato ha estado en todos los noticiarios centrales a las 9 de la noche en punto con un discurso de unos 7 minutos estuvo en directo sin interrupción, por lo menos? Eso no sé, bueno, pero en fin. En el cual dejó en libertad de acción a los partidos que lo apoyan. Es una cosa muy rara, pero la desmenuzamos después. ¿Qué ha pasado? Le disparó con metralleta, estaba muy enojado, de verdad era en un estado al borde de la ira, la actitud que tenía. No me voy a apurar, tú me quisiste meter en esto, ahora no me apures.
Pero en resumen, haz un título.
Estoy resumiendo. Haz un título. Sí. Sichel.
Ya, listo, sigamos.
No, ¿digo algo más o no? ¿O me quedo aquí?
No, sigue con las otras noticias.
Ya, las otras. Oye, ¿por dónde voy?
Acuérdate que era el principio, entonces sigue con lo segundo.
Oye, la aseguradora, estamos con el tema del 10%, sigue avanzando en las negociaciones en el Senado, todo se supone que va a haber una negociación para que esto fuera, como lo conversábamos ayer, ¿no es cierto?, de que se aseguren indicaciones y cambios después de aprobar en general, si es que se aprueba en general. Todavía no hay fecha, no es seguro que se vea, es muy difícil que se vea la próxima semana, pero en fin, ahí está. Pero donde hay complicaciones más amplias son en el tema de las aseguradoras y en el tema de los retiros programados, ¿no? Porque ahí el fenómeno es completamente distinto. Las aseguradoras, tú compras, la gente que se pensiona por esa vía, lo que hace es entregar toda su plata a la aseguradora y lo que la aseguradora le hace es asegurarle un ingreso mensual hasta el día de su muerte. Pero bueno, en definitiva, ya se hizo una primera fórmula de 10% de retiro a través de una suerte de préstamo y está aprobado en la Cámara una segunda. Las aseguradoras han contraatacado con todo y ahora amenazan o señalan que van a recurrir a la justicia buscando la responsabilidad personal y pecuniaria del daño que les puedan provocar las decisiones de los parlamentarios. O sea, que los parlamentarios, si quiebra alguna aseguradora, un recurso legal para que los parlamentarios que votaron a favor esa ley respondan ante la aseguradora con su propio patrimonio. Es un tema súper complejo. El presidente de la Cámara de Diputados ha pedido informes en derecho, pero dice que él está más bien de acuerdo con la aseguradora. Diputados de oposición han dicho que no se quieren, particularmente Alejandra Sepúlveda, por ejemplo, que no aceptan chantaje de parte de la aseguradora. Pero en fin, aquí va a arder Troya, está muy interesante. Y por mientras está la demanda que han planteado las aseguradoras internacionales respecto a este tema. Este se va a poner más, más duro todavía. Te decía que recién nomás...
Sí. Pero lo más probable es que se separen en dos proyectos esto, ¿eh? Bueno, no se pueden separar porque ya viene aprobado de la Cámara. Entonces el proyecto tiene que ser proyecto. Pero se puede hacer un acuerdo político que permita dejar stand-by el artículo relativo a las...
O rechazar ese. O rechazarlo y verlo en comisión mixta, que va a haber de todas maneras. Comisión mixta viene de todas maneras. Pero es un tema. O sea, yo creo que se va a separar. De alguna manera van a separar una cosa de la otra. Oye, fíjate que te decía recién, te comentaba fuera, antes de ir al aire, que la Comisión de la Mujer de la Cámara acaba de aprobar en particular dos de los de tres artículos que vi hoy día, el proyecto de despenalización del aborto, y queda listo para pasar a la sala. Así que sigue avanzando, se aprobó, tengo la impresión de que por 3-2, porque está muy, es muy breve la información que tenemos a mano, porque esto ocurrió hace pocos minutos. Y lo que se aprueba, como lo comentábamos, es que no se penaliza el hecho de que se haga un aborto y permitiría a hospitales y clínicas realizarlo en su dependencia. No es como el aborto en tres causales, que es una política de salud formal. Esto es una despenalización y por lo tanto no tiene código y tiene que pagarse individualmente y de manera privada siempre.
El único cambio respecto de lo que existe, que no es nada de menor, es que no van a ir a la cárcel, ni van a ser perseguidos penalmente, ni el médico ni la paciente en un procedimiento de este tipo, pero ni el recinto hospitalario tampoco. Pero sí. No es legal y por lo tanto no tiene ningún reglamento, ninguna obligatoriedad, es solamente para acceso privado, lo que de todas maneras... reviste gran importancia, porque la verdad es que los abortos clandestinos, quienes lo hacen son las mujeres pobres.
Sí, por supuesto. Ahora
viaja a algún país más decente donde el aborto es legal y soluciona su problema con dinero.
Bueno, mucha gente
fue
lo
hace. Fue la votación de Joana Pérez. Ella había
No votó porque la reemplazó Víctor Torres. No estuvo, mejor dicho, en la comisión.
Eso es importante porque recuérdate tú que ella en su condición de demócrata cristiana votó en contra en la comisión y Yasna Proboste, en tanto candidata presidencial, fundamenta mucho su candidatura en ser la única mujer de la carrera y por lo tanto los temas de género le importan mucho. Y había tenido ahí un traspié con esa parlamentaria, aun cuando en la votación en la sala en general se cuadró la democracia cristiana con la candidatura.
Bueno, De hecho, Víctor Torres, que reemplazó a Joana Pérez, es demócrata cristiano, es médico, y votó a favor. Por eso se aprobó en la comisión esta cuestión en particular. Pero es una tierra bien compleja, como tú lo dices, bien rara esto de que no está penalizado, pero no es legal. Entonces, es la típica chilena, digamos. Es como, sí, pero no. Es como la ley de la ley 20, ¿cómo es que se llama? La 2020, la de que... Tú puedes plantar marihuana, puedes consumir drogas, digamos marihuana, pero no puedes todavía hacerla, no puedes comprarla, no puedes compartirla. Entonces es como una marihuana que está, de repente tú vas caminando y te cae marihuana encima. Claro. Esa es la que puedes consumir. Es rarísimo. No está prohibido consumir la droga, pero no puedes hacerte de ella.
El consumo privado es legal, de cualquier droga.
Sí, claro, pero conseguirla es delito.
Por supuesto.
Entonces, una cosa rarísima. Bueno, pero en fin, te cuento otra cosa más. Fíjate que, bueno, se rechazó el SEA, que es el Servicio de Evaluación Ambiental rechazó la petición de la alcaldesa Hassler de Santiago, que quería modificar el trazado de la línea 7 del metro para que no hubiera una estación cercana al parque forestal, para proteger el parque forestal, pero en fin, se lo rechazaron señalando que efectivamente el diseño como está hecho protege el parque este, que no destruye el parque. Ahora, de todas maneras, la alcaldesa puede apelar al Tribunal Ambiental. Hay otro tema, oye, que es bien importante y sobre el cual poco se publica. Pero fíjate, ¿te acuerdas del tema del Instituto de Tecnologías Limpias? Lo hemos conversado más de alguna vez.
El proyecto de Corfo que paga Sokimich como parte de la retribución a este arriendo por, no me acuerdo cuánto.
Así es.
El Salar de Atacama para explotar libremente.
Por tres millones de años.
Entre paréntesis, partió la licitación del resto de los salares donde se puede explotar el litio, y se va a adjudicar en enero, dos meses antes de terminar el gobierno.
Ya lo conversamos, ¿te acuerdas? Y es bien impresentable como lógica, porque cuando estaba... Sí, lo conversamos hace una semana, ponte tú.
Bueno, donde, sí, yo también tengo derecho a envejecer.
Pues si yo no te estoy acusando, estoy diciendo, recordando nomás que lo conversamos, a mí se me olvida.
Digo, por si acaso, ¿había detrás de eso algún tipo de insinuación?
Yo no me atrevería a insinuarte nada con el, porque tú me denuncias, además. Tengo miedo. Oye,
con el Instituto de Tecnologías Limpias.
¿Qué es el proyecto de I+D más grande que se ha hecho? Y es una licitación que Corfo adjudicó a un consorcio de universidades norteamericanas con dos universidades ligadas a la UDI. Bueno, y hubo muchas rarezas en esta adjudicación. Se creó una comisión de investigadores en la Cámara de Diputados. Esta comisión despachó hoy día su informe, que fue aprobado de manera unánime. Y lo interesante de que sea aprobado de manera unánime es que la comisión está formada, te lo voy a decir, por el presidente de ella, que es Tomás Hirsch, de exhumanista y ahora, ¿cómo se llama? Una fracción de lo que era el Partido Humanista. El diputado Durán, de Renovación Nacional. La diputada Hernando, de Partido Radical. El diputado Labé, de la UDI. El diputado Más Ferrer, de Renovación Nacional. El diputado Moraga, del PPD, y el diputado Morán, que si no me equivoco también es de la UDI. Entonces, aquí ya no hubo una votación como son más o menos habituales en las comisiones investigadoras que se cuadran dependiendo de a qué se esté investigando. Acá todos coincidieron. ¿Y en qué coinciden? No es poco. Primero, que piden que se repita la licitación de Corfo. Piden y dicen que los antecedentes deben ser enviados al Ministerio Público porque, porque hay irregularidades tan manifiestas, particularmente en el actuar del vicepresidente ejecutivo de Corfo, Pablo Terraza, que aquí puede haber delitos, y delitos que deben ser perseguidos. Solo te quiero leer un parrafito, déjame... Final, dice, la comisión no puede sino concluir que ha existido una acción concertada por parte de la institucionalidad, y en particular relativo a la participación y actuación del señor Terrazas, que se han cometido al menos faltas al principio de probidad. Es más, bien podría calificarse este actuar como un aprovechamiento de información privilegiada que han resultado ser claves para la adjudicación del proyecto, lo que en nuestro juicio merece ser investigado en profundidad tanto por el Ministerio Público como también por parte de la Administración. Y piden que se repita esta licitación, es decir, que se anule lo que ya está obrado y se repita. Además, esto está en tribunales ya, porque el consorcio de universidades nacionales, donde está la Universidad de Chile, la Universidad Católica, la Universidad de Concepción, y no recuerdo alguna otra más, presentaron que crearon un consorcio en especial para esto, han presentado un recurso también. Pero lo notable de esta comisión es que es unánime y se espera... la comisión espera que en la sala haya unanimidad también cuando se revise este informe. Tremendo tema este de este Instituto de Tecnologías Limpias. Y dos cositas más te quiero... Sí, perdón.
No, es que lo hemos comentado varias veces, pero nunca huelga insistir. Esta es una retribución por la explotación de un recurso natural, un bien de público nacional, que se le está entregando a una empresa de probidad completamente desacreditada, una empresa que compraba políticos para tener legislación favorable. Ahora se adjudica esto y como una de las formas de pago, no es una retribución ni le está haciendo ningún favor a Chile, sino que parte de el trato para explotar con pingües ganancias el litio chileno, tiene que financiar esta fundación. Son una cantidad enorme de recursos que van a permitir desarrollar investigación y desarrollo o investigación para el desarrollo muy escasa en Chile. Y se le entregan a universidades extranjeras. En primer lugar, se pierde el valor de la investigación nacional de un modo enorme. Y a las universidades nacionales que están involucradas en ese consorcio, son universidades privadas con acreditaciones bastante febles.
Son la Universidad San Sebastián y la Universidad del Desarrollo, ambas ligadas a personeros directamente de las comisiones políticas de la UDI, o sea, el corazón de la UDI más dos universidades de Estados Unidos. Ese es el consorcio.
Exactamente.
Pero además,
Entonces no tiene ninguna presentación, ni ética, ni estética, ni tética.
pero ¿sabes lo que pasa? Es que además cambiaron formas de evaluación dentro de lo que se licitaba, de las bases de licitación, cuando ya estaba todo corriendo y se habían presentado los proyectos, hicieron modificaciones a la forma de evaluar y de ponderar los distintos elementos de esta licitación, de manera de rebajarle el puntaje al consorcio de universidades públicas chilenas, públicas y privadas, pues está la Universidad Católica, y que le permitían elevar su puntaje a este consorcio Universidades UDI más norteamericana. Entonces, de verdad, la intervención de Pablo Terraza y de Somers, Felipe Somers, que es el gerente general de Corfo, es impresentable al punto que, insisto, aunque parezca extremadamente reiterativo, la unanimidad de esta comisión, 8 diputados de todas las tendencias, dicen que se repita y que todos los antecedentes vayan al Ministerio Público porque hay tráfico de influencia, hay falta a la probidad, etcétera, etcétera.
Es muy
No,
importante
no.
esto porque si bien las comisiones investigadoras no tienen ninguna capacidad vinculante legalmente, solamente hacen un informe, pero es una señal política relevante, la unanimidad a la que tú aludes le da mayor peso a esa señal política y
Por
esperemos que el
supuesto.
Ministerio Público haga la pega, porque llevamos harto tiempo con él. ¿Cuándo presentó la demanda o el recurso? No recuerdo
No,
quién
pues eso
aludió.
está en tribunales ya. Es
Sí,
un recurso.
por eso te
Sí,
digo.
no.
Lleva en eso el Ministerio Público.
Es que no, no, es que la demanda no es penal, pues, y el Ministerio Público solo se mete en cuestiones penales. En este caso podría meterse el Ministerio Público por tratarse de falta de la probidad o por
Ah,
presunto cohecho.
entonces es otro proceso.
O sea,
Uno es de
recomienda el
naturaleza civil y el otro es de naturaleza penal.
claro, el que está en este momento en tribunales es más bien de naturaleza administrativa, porque ellos impugnan la decisión de Corfo de adjudicar de esa manera. Y lo que está diciendo esta investigación de la Cámara de Diputados es que en el caso de Terrazas y del Somers, que es el gerente general, habría posibles delitos como tráfico de influencia, aprovechamiento de información privilegiada, que ya caen en lo que tendría que investigar el Ministerio Público. Por eso envían los antecedentes al Ministerio Público para que haga una investigación respecto del punto. El otro está en la Corte de Apelaciones.
Claro, es que también es penal porque se trata de un recurso de protección, el otro, presentado por las universidades. Claro, no es una investigación de un delito, sino que es una investigación de una falta a derechos y garantías constitucionales de las universidades.
Exactamente, exactamente. Ya, oye, dos cositas más te cuento. Fíjate que el vicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Baza, dice que con los ritmos de trabajo que tienen, no hay ninguna razón para que no terminen su tarea en el año. Y que las primeras votaciones ya de textos de constitucionales propiamente tal, los vamos a ver en enero. Y que con el año van a ser capaces de llegar en el plazo exigido con el texto completo, resuelto y para que sea entregado para que sea plebiscitado y para que todos los chilenos nos pronunciemos respecto a aquello. Bolsonaro.
Claro, pero junto con eso también hicieron formal y solemne la solicitud de ampliar de 9 meses a 1 año. O sea, siempre hemos dado por supuesto que esto va a ser 1 año, pero recordemos que la reforma constitucional lo que establece es que el tiempo debe ser de 9 meses prorrogable por 1 año. Y esa prórroga la debe solicitar en la Convención Constitucional por un quórum, ¿eh? No tiene que tener un número de convencionales determinado para hacer la solicitud. Ahora.
¿Hasta qué rato? Claro. Oye, y ya vamos a hablar de Sichel. Bueno, tú vas a hablar de Sichel. Yo ya dije todo lo que tenía que decir. Dije, ¿puedo agregar, Sebastián? Sichel. También están peleando un poquitito, no un poquito, Boric con Proboste. Está entretenido el tema, ¿eh? Porque Proboste se está distanciando lo más posible de Boric y ahí con una apelación a que el Partido Comunista va a ser el partido eje de esa alianza y que va, subterráneamente, dice, va a manejar el tema. Ahora le contestaron, ¿cómo que subterráneamente si son parte de la coalición? Pues es muy divertido que sea como por debajo. Están arriba de la mesa, ¿cómo va a ser por debajo de la mesa? Y insiste la encargada de ONU Derechos Humanos para Sudamérica, Han Harab, que se, a propósito de un informe, ¿te acuerdas que también lo comentamos hace un par de días de la Comisión de Derechos Humanos de la Nación Unida respecto de la situación de derechos humanos en Chile a 2 años del estallido social? Insiste en la necesidad de que Carabineros sea reformulado, fíjate. Y dice que se tiene que trabajar en el cambio de cultura institucional de Carabineros, entre otras muchas cuestiones. Reconoce que hay mejoras, de que hay nuevos protocolos, pero que en definitiva hay una necesidad de un cambio mucho más profundo en la cultura de institucional, y que sobre todo entiendan que deben ser responder al poder civil. Y lo otro que alude, que es muy interesante y que tiene que ver con la ley que regula el derecho a la expresión de la ciudadanía, a la expresión pública en las calles. Eso está garantizado en la Constitución. No hay ninguna razón por la que, si tú te vas a reunir sin portar armas y sin ejercer violencia, no hay ninguna razón para que tú tengas que pedir permiso, ni hay ninguna razón para que la policía disuelva a un grupo de ciudadanos que se está manifestando bajo condiciones de no alterar la vida de los demás. Digamos, claro, si tú cortas la principal calle de Santiago es otra cosa, pero si tú en un parque, en una plaza, en una vereda, caminas con pancartas y con cosas, nadie te lo puede impedir y no necesitas autorización para eso. Sin embargo, la lógica hoy día es que no está autorizada y por lo tanto yo la disuelvo. Es una cuestión que es bien rara y que está como muy entronizada en la cabeza de la gente.
Es que no es la cabeza nomás, ni la cultura nomás. La dictadura dejó un decreto con fuerza de ley que así lo establece. Hay que pedir autorización y si no, las manifestaciones son ilegales.
Pero es inconstitucional ese decreto, porque la Constitución te garantiza el derecho a manifestarte públicamente en la calle sin portar armas y sin hacer uso de la violencia.
No sé, pues parece que el Tribunal Constitucional no lo considera así porque llevamos 45 años con el decreto. No.
O sí. Antes no había, no había ninguna posibilidad. A lo mejor nunca se acudió al Tribunal Constitucional con ese tema, sería bonito, ¿no? Pero lo advierte.
Se ha intentado derogar varias veces, pero bueno.
Es muy raro.
Ya, es vamos a decir que se nos va a ir el tiempo y no vamos a comentar nada de la noticia del día, que es muy relevante para la carrera presidencial porque, claro, como tú lo describiste, anoche tiró el mantel Sichel en un acto que políticamente puede evaluarse, en mi opinión, de dos maneras. Una, que hubiese sido un acto de astucia frente a una debacle. Obviamente tú tienes más de 5 parlamentarios que se declaran en favor del candidato rival de Sichel, el candidato Kast, y que por lo tanto hubiese sido astuta en la medida en que permitiera cortar el cuentagotas de fugas, porque claramente aquí, en la medida en que siga subiendo Kast y bajando Sichel, las deserciones van a seguir sumándose. Pero es más de lo mismo, o sea, Lo que le critican los partidos políticos es justamente haberse, entre comillas, en buen chileno, arrancado con los tarros, es decir, haber establecido una suerte de barrera entre su figuración con los partidos políticos y haberlos distanciado de toda injerencia en su comando. Y ahora cuando los emplaza en un segundo acto de maltrato, que ya tuvo con la advertencia respecto de los retiros del 10%, reincide en lo mismo. Y por lo tanto uno no tendría por qué pensar que iba a tener un mejor resultado del que tuvo, porque fíjate que el resultado que tuvo es que el presidente de la UDI, Javier Macaya, dijo que no podía tratar de endosarle a los partidos la falencia de la campaña, que no puede asegurar que no haya más descuelgues después de lo de ayer, que no fue lo más conveniente para evitar fugas. Y no solo eso, sino que Jacqueline Van Rysselberghe, senadora que va a la reelección, expresidenta de la UDI, se declaró en reflexión. Y le preguntan en una entrevista en Exante, ¿pero va a votar por Sichel? No lo sé todavía, las cosas están muy líquidas. Tal cual. En realidad,
claro, líquido.
Lo único que lo apoyaron fueron Evelyn Matthei, que no deja de ser un gesto bastante generoso de su parte, considerando que tuvieron un entrevero muy fuerte antes de la campaña. Bueno, de hecho, ella fue la que puso el acento en la condición de candidato del empresariado de Sichel. Fue la primera que lo apuntó con ese dedo. Y el otro que lo apoyó fue Diego Schalpen, secretario general de Renovación Nacional, que sostuvo que, bueno, tiene que cambiar el tono, en fin, pero que tendría bastante espacio para repuntar en el posición. No le tira la cadena todavía.
Evópoli también lo apoyó, pero vamos, yo quiero en particular decir algo de Evópoli, pero el apoyo al que le dan Macaya, ¿cómo se llama? Chaguán y todo, es como no nos queda otra que apoyarlo porque tenemos la palabra empeñada, no hay entusiasmo ninguno, o sea, no es decir, no, Sichel es nuestro candidato, ese es nuestro proyecto, somos distintos, no, es decir, mire, la UDI más aún dice, ya, lo apoyamos, pero hagamos un acuerdo de reciprocidad en la segunda vuelta. Es como si fueran dos candidatos del mismo sector, y resulta que José Antonio Kast no es de Vamos Chile, o Chile Vamos, o Chile Primero, no sé, ya se me olvida cómo se llaman las cosas.
Chile Podemos
No, eso es Chile Podemos Más. Ah, ya. Bueno, cada vez se llama de manera distinta, pero esa cosa no es de decir, oye, perdone nuestro candidato. Más aún, cuando dicen, bueno, pero para la segunda vuelta nos vamos todos con Kast, es como que ya lo están desahuciando. Yo lo vi muy, muy alterado así, Chile, ayer. Muy, muy en una postura iracunda, más que de una persona que quiere con generosidad establecer otro espacio. Pero lo que es muy complejo además, a mi juicio, es la situación de quienes querían una derecha de una naturaleza distinta. Yo creo que los proyectos más modernizadores de una derecha democrática de fondo, con un sentido distinto de la sociedad, se te desvanecen totalmente bajo estas circunstancias, y más aún, que lo veo yo como casi dramáticamente en el caso de Evópoli, donde el presidente de Evópoli, Andrés Molina, hoy día ya dijo que en segunda vuelta de todas maneras van a votar por Kast si es que Kast pasa. Entonces uno dice, a ver, Evópoli con Kast. Yo me recuerdo de que, no voy a nombrarlos para que no, pero dos miembros conspicuos de Evópoli en conversación con nosotros dos en el estudio de la radio, cuando todos éramos corpóreos, no éramos unos seres que habitábamos como adentro de los teléfonos, sino que nos desplazábamos en carne y hueso. Uno miembro de la comisión política y otro parlamentario nos dijeron en distintos momentos que Evópoli estaba ahí para impedir que la derecha quedara en manos o fuese representada por personas como lo que representa Kast. Y hoy día van a terminar siendo Kast el candidato de ellos. Es muy complejo para ese mundo, creo yo, y para la perspectiva de una derecha que pueda enfrentar el futuro de una manera distinta, lo que le está pasando. Y no le sirve lo que hizo Sichel la noche, para nada, me da la impresión a mí.
Estamos en presencia de una ruptura clara. Aquí se dividió la derecha, los parlamentarios que van a la, los candidatos y parlamentarios que van a la reelección necesitan una figura que los arrastre. Entendieron que Sichel no es quien los favorece y por lo tanto empiezan a volcarse hacia quienes creen, porque además no tenemos por qué pensar que las encuestas son tan fidedignas, pero hacia quienes creen que lleva la delantera en el sector. Una delantera, bueno, lo que pasa es que el discurso de Sichel es una convicción muy errónea, en mi opinión, de que él es el candidato de un mundo independiente que no quiere nada con los partidos. Y entonces cuando habla y comete estos errores lingüísticos como despolitizar la política y adopta una postura beligerante con los partidos políticos y trata de desprenderse de ellos para que no lo contaminen. Su declaración, de hecho, se titula «Las personas votan por personas».
Sí, claro.
La frase típica, si uno tuviera que hacer el anuario escolar, sería «No a la vieja política». Pero resulta que es la vieja política la que tiene las orgánicas, las redes territoriales, las capacidades de movilizar votos, y sin esa vieja política, que él tanto denosta, no va a llegar a ninguna parte.
Y es esa vieja política la que lo unge candidato presidencial. Así al es. Invitarlo a formar parte de esta primaria, que la gana muy amplia y limpiamente, y que lo instala en la condición de candidato presidencial. Él, por su cuenta, habría tenido que juntar todas las firmas, habría que ver si lo hubiera logrado. Entonces, sí, es muy compleja, pero como te digo, yo creo que lo de anoche marca, porque Sichel se disuelve como candidato de la derecha, a mi juicio, bastante. Y por otro lado, Kast asume un liderazgo que empiezan a reconocer distintos sectores, y que creo que la guinda de la torta es la declaración del presidente de Evópolis diciendo nosotros por supuesto que vamos a votar por Kast en segunda vuelta si él es candidato. Yo creo que los pone en una situación de final del proyecto. O sea, que porque Evópolis...
Porque lo que uno esperaría, en el entendido que es evidente que si Kast es quien pasa segunda vuelta, la derecha va a votar por Kast, o debiera decir voy a votar por un candidato de la derecha y no por uno de la izquierda. O sea, el supuesto es entre Boric y Kast, es evidente que la derecha vota Kast. Pero lo que uno esperaría de un grupo de convencidos de su candidato es decir, no me quiero poner en ese escenario porque quien va a ganar es mi candidato Sichel.
Claro, pero de acuerdo. Pero yo en el caso de Evópolis esperaría más aún si quieren ser un proyecto que tenga sentido. Yo esperaría que dijeran, bueno, por último, segunda vuelta, la libertad libre. Si Kast representa la antípoda de lo que ellos proponen. Así si ellos proponen otra cosa, proponen matrimonio igualitario, aborto, proponen democracia en serio, proponen otra cosa. Son súper ortodoxos en lo económico, pero en lo cultural y en lo político se suponía que ofrecían una expectativa nueva. Yo tengo la sensación que aquí, si se quedan al final haciendo campaña por Kast para la segunda vuelta, se nos acabó Evópolis.
Vamos a una pausa.
¿Y qué quieres que haga si tú quieres irte a una pausa? No puedo quedarme solo.
Nos vamos.
Porque el próximo 21 de noviembre las y los chilenos tenemos una importante decisión que tomar. Te invitamos al debate presidencial Universidad de Chile 2021. Educación, infancia, ciencia y cultura serán algunos de los temas a que abordarán las y los candidatos presidenciales. ¿Cuándo? El próximo 1 de noviembre a contar de las 19 horas. Transmite Radio Cooperativa, Radio Universidad de Chile, señal del canal UChile TV, redes sociales, radios comunitarias y universitarias del país y otros medios asociados. Porque es mejor votar informado, no te pierdas el debate presidencial Universidad de Chile 2021.
Borrando el tiempo y las distancias, te acompañamos con lo mejor de lo nuestro. Radio Universidad de Chile Podcast, un nuevo espacio para compartir.
Ya van 10 meses de un año en que ha reinado lo incierto. y cerca del Día de Muertos a mucha gente extrañamos. La pandemia hizo daño, pero encarnó una ilusión. La nueva constitución, paridora del futuro, será luz lo que es oscuro y ensombrece a la nación. Libros para comprender el pasado y construir el futuro, busque en prosaypolitica.cl, teléfono 223418011. 2,000 pesos envíos a todo Chile por compras superiores a 40,000 pesos.
Ya estamos de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir esta segunda parte del programa con el economista académico Osvaldo Rosales. Hacía rato que no conversábamos y teníamos muchas ganas de verte, Osvaldo. ¿Cómo estás? Muy bienvenido, como siempre.
Hola, hola. Gracias por la invitación. Hola, Felipe. Hola, hola, Yasna. Encantado de estar nuevamente conectados.
Bienvenido. Oye, la economía está respondiendo cada vez más, bueno, siempre lo ha hecho, a estímulos políticos, así que no podemos dejarte fuera de nuestro análisis sobre el paso dado anoche por Sichel respecto a los partidos que lo apoyan. ¿Cómo lo ves tú?
Cuando él empezó a hablar, yo me acordé de Longueira, cuando se bajó. Me acordé de Goldborn cuando lo bajaron, y aquí la duda es si se bajó o lo bajaron. No quisiera ser mal pensado, pero en una de esas, la caja durante el mes de octubre le empezó a mostrar que no estaba sonando mucho el tilín tilín de las monedas, y a lo mejor se dio cuenta que la economía grande, los grandes de este fondo, están colocando sus fichas en nuestra candidatura. A lo mejor lo sintió de manera más que evidente. Él tiene grandes empresarios que lo apoyan y, por supuesto, ellos están enterados de estos vaivenes. Hay que ver lo que está pasando, por ejemplo, con la distribución de dividendos en las grandes empresas, que es bastante atípica y que es uno de los elementos que, de paso, está presionando al alza el tipo de cambio. Porque, obviamente, esos dividendos conducen a que la gente se guarezca en el dólar o, lisa y llanamente, se vaya al paraíso, ¿no es cierto? No al paraíso donde está San Pedro, sino a las Islas Vírgenes Británicas.
Eso sería súper bueno explicarlo, porque ya entramos de lleno a la economía, Osvaldo, y claro, contrasta la manera en que se culpa a los pobres de que retiran su 10% de la inflación, y se soslaya este otro elemento, que tiene algún impacto en la inflación, esta distribución tan abultada de las utilidades, o perdón, de los dividendos, o tiene más bien que ver con que no se quiere invertir por parte de las empresas.
Yo creo que efectivamente hay un tema inflacionario a portas, que si uno lo mirase en el cortísimo plazo no es tan relevante. La inflación acumulada en 12 meses, en el caso chileno, está en torno a 5, 5 y medio, que es casi exactamente la que tiene Estados Unidos, un poco más que lo que tiene el Reino Unido, Canadá, en fin. Es decir, hay un fenómeno inflacionario global que tiene que ver con las políticas monetarias y fiscales expansivas en todo el mundo, que tenían la capacidad de utilizar ese espacio fiscal. En segundo lugar, lo que voy a decir no es ninguna novedad, lo señaló incluso hasta José de Gregorio, el componente externo de la inflación es más importante que el interno, y eso tiene que ver con las secuelas de la pandemia. Pensemos que en el año anterior los servicios en general se vieron fuertemente bloqueados por el confinamiento, por el distanciamiento, y por lo tanto, lo que fue aerolíneas, turismo, hoteles, restaurantes, café, peluquería, etcétera, etcétera, eso durante muchos meses dejó de funcionar. Y en esos momentos, los gobiernos de Estados Unidos, de Europa y los gobiernos de países en desarrollo que tenían ese espacio fiscal, utilizaron recursos para apoyar a las familias con sumas muy, muy millonarias. Y por supuesto, la demanda no tenía espacio para irse a servicios, sino que se fue a los bienes industriales, y por lo tanto hemos tenido un boom de demanda mundial en electrodomésticos, en vehículos. Y si a eso agregamos las repercusiones económicas de la pandemia, ¿en qué sentido? En el sentido de que bastaba que en algún puerto de China o en algún puerto asiático surgiese un brote de COVID y eso significaba paralizar el puerto y por lo tanto afectar toda la cadena logística, toda la cadena de valor. En ese contexto, además, empezó a darse una escasez de chips y esos chips empezaron a afectar la producción de automóviles en particular, pero de todos los productos que usan chips. Yo les digo, miren ustedes lo que ustedes utilizan, la radio, los celulares, etcétera, está lleno de chips. Y por lo tanto, eso ha afectado la oferta mundial de muchos rubros. Si a eso agregamos el salto en el precio del petróleo, que en lo que va del año se ha duplicado el precio del petróleo, sigamos agregando invitados a la fiesta, el tema del carbón en China, que para evitar el colapso energético, o sea, el colapso en los servicios eléctricos, ha tenido que aumentar su demanda de carbón, un poco desviándose de su objetivo climático para evitar el shock productivo. Eso ha lanzado el precio del carbón a las nubes y por lo tanto tenemos un precio de los commodities también en las nubes. Por ende, hay una presión externa de inflación que es muy fuerte. Ahora, también es cierto que sea que la inflación es básicamente externa o interna, el efecto del mismo ya hay que tratar de controlarla. Pero claramente la posibilidad de controlar el precio del petróleo desde Chile es muy difícil y por lo tanto hay que poner más énfasis en controlar los aspectos domésticos. Y en ese sentido, y con esto concluyo para no ser más latero, efectivamente los retiros más el IFE han generado un colapso de demanda que es bastante histórico y que vale la pena tenerlo en consideración para entender de qué estamos hablando. Estaba buscando las cifras para poder hablar en propiedad. El consumo privado, que el año 2020 cayó 7,5%, este año está creciendo 20%. Un crecimiento de 20% en el consumo es gigantesco. Con suerte el consumo crece un par de puntos por encima del PIB, pero que lo duplique, la verdad, es excepcional. Y en el caso del consumo de bienes durables, véase vehículos, televisores, computadores, etc., el consumo este año está creciendo un 55%. Entonces, evidentemente eso genera presión inflacional. Y claro, como decía, hoy día el tema no es un tema tan delicado, pero hay que frenarlo porque, y eso probablemente podría ser la siguiente respuesta a la pregunta que espero ustedes me hagan, el nuevo gobierno va a enfrentar un escenario económico particularmente complejo. Y desde ese punto de vista, mi mensaje político, si se me permite, es urgentísimo la unidad de la centroizquierda para asegurar una mayoría social, política y parlamentaria que permita abordar un escenario particularmente complejo, en lo económico.
Osvaldo, antes de ir a ese punto en particular, te quería consultar por el tema de trabajo. Ayer o anteayer vimos el informe de la Universidad de Chile, donde se dan cifras alentadoras en términos de que se han recuperado muchos puestos de trabajo, pero se sostiene una inactividad también muy potente. Este ha sido un tema que tú ya nos has adelantado uh-huh. hace mucho rato. Sí. Y en el término de la preocupación de qué tipo de puestos de trabajo se están recuperando o creando, y esta inactividad que parece un fenómeno relativamente nuevo en estas dimensiones, al menos.
Ahí hay varios temas. Uno es que el desempleo y la inactividad forzosa está aumentando no por una razón económica, sino por la razón sanitaria. Razón sanitaria que inducía, ¿no es cierto?, el choque económico posterior. Y por lo tanto, en la medida que se reduzca el confinamiento, que la vacuna haya tenido el desempeño tan exitoso que conocemos, era natural que se recuperase la actividad económica y por ende se recuperase el empleo. Es lo que estamos viendo. Ahora, esa recuperación aún es parcial y lo que preocupan son dos cosas. Uno, que los empleos que se recuperan en un porcentaje muy importante no son de la mejor calidad. Por lo tanto, hay empleo informal, hay empleo por cuenta propia, que es un empleo relativamente precario. Y lo segundo es que persiste un nivel importante de inactividad. Personas que no están dispuestas a buscar trabajo en las actuales condiciones Y ese es posible que parte de eso se explique también por el IFE. La explicación de eso es, o más bien la comprobación que eso conduce, es que los salarios en Chile son muy bajos. Entonces, este fenómeno, ojo, también se está dando en Estados Unidos. Y no sé si ustedes recuerdan lo que les dijo Biden a los empresarios. Les dijo, si ustedes tienen problemas para conseguir trabajadores, yo les voy a dar un consejo. Y se acercó al micrófono y les dijo, suban los sueldos. Entonces, si las personas están recibiendo un IFE de 400, 450 mil pesos, bueno, quiere decir, y prefieren no buscar trabajo, quiere decir obviamente que el mercado del trabajo no le da ese ingreso. Y por ende, la solución, hay que decirle a Sol Sutil lo mismo, suban los sueldos. Así de simple.
A lo que estaban dispuestos en pleno estallido, ¿te acuerdas?
Claro, claro.
Hay que meterse la mano al bolsillo, tenemos que hacer un esfuerzo mayor, mínimo 500 mil pesos, decía Luxich, etcétera, etcétera, pero como que se les ha ido olvidando. Perdón,
vamos a tener que compartir, decía la primera dama.
Claro.
Claro.
Privilegios.
Incluso con los alienígenas.
¿Qué puede hacer el nuevo gobierno o la ratificada autoridad del Banco Central, Mario Marcel, para mantener las riendas sobre la inflación? Más allá de lo que se ha hecho, que tiene externalidades súper complejas, como el aumento del crédito. Los créditos hipotecarios, por ejemplo, están por las nubes.
Sí, no, sin duda. Ojalá que ese sea un fenómeno transitorio. A ver, yo creo que aquí hay un mix de políticas que es complejo y por eso que hablaba de la necesidad de esa amplia coalición. ¿Por qué? Porque la tarea del Banco Central es evitar que la inflación se le dispare. Pero también hay que ser realista en el sentido siguiente. Si uno mira lo que dice el Fondo Monetario, si uno mira lo que dice el The Economist, nos están diciendo que estos shocks en las cadenas logísticas, las escaseces, de hecho uno de los titulares del The Economist de hace pocos días es la economía de la escasez. Un poco redundante porque la economía se autodefine como la ciencia de la escasez, pero insiste en que la escasez por estos shocks en las cadenas de valor nos va a generar una inflación superior a la prepandemia durante al menos 2 años. Entonces el mensaje al Banco Central, no se vuelvan locos, no pretendan resolver esto en un par de meses, habrá que aceptar convivir con una inflación probablemente superior al rango superior de 4% por 1 o 2 años, y en la medida en que eso se procese y se discuta bien, puede no generar pánico. Porque claro, el peor escenario es uno en que el gobierno está planteando reducir el gasto fiscal de manera drástica para el próximo año. El gasto público este año está creciendo un 32%, lo cual también es una cifra inédita. Y espera el gobierno en el presupuesto que envió al Congreso que se reduzca en 22%. Entonces, la peor combinación es una reducción muy drástica en el gasto público y un aumento de la tasa de interés, con una inflación externa que te está cocotando. Entonces, ese es el escenario, pero fantástico, para una estagflación. Tiene inflación y tiene recesión. Por lo tanto, la tarea del próximo gobierno es tratar de concordar con el Banco Central un trato menos traumático de esta inflación que nos va a acompañar un par de años, por una parte. Y dos, reducir el gasto fiscal, reducir el IFE, pero generando el espacio para atender a las personas más vulnerables y generando programas de empleo y de capacitación para jóvenes y mujeres particularmente, de manera que ese segmento laboral que aún está rezagado pueda mejorar su situación. Y en el intertanto, creo que esto es muy importante, hay que transmitir un mensaje de sostenibilidad fiscal, de manejo fiscal riguroso, no solo al país, sino al mundo y a la agencia financiera internacional, de calificadores de riesgo, etcétera, que debiera pasar por definir una nueva regla fiscal, que a lo mejor hay varios textos que han surgido al respecto. De hecho, probablemente ustedes van a conocer pronto una declaración que estamos moviendo un grupo de economistas del área progresista, de manera de definir, por ejemplo, que el nivel de deuda pública sobre el producto tenga un techo al final del gobierno próximo en alrededor de 10 o 12 puntos sobre el momento actual. Y que en el intertanto, y eso es parte de la seriedad, en el intertanto se juegue el próximo gobierno por una reforma tributaria progresiva que eleve la carga tributaria de manera progresiva, es decir, que los que tienen más paguen más en 5 a 7 puntos del producto, y que al mismo tiempo haya un conjunto de medidas anti-evasión que permita robustecer el rol de servicios internos, de impuestos internos, de aduana, que exista mayor control sobre las operaciones en paraísos fiscales, que exista el listado de beneficiarios finales de empresas y otras prácticas que permitan combatir la evasión y la elusión. Si uno no un paquete de ese tipo, eso es bastante, yo diría, razonable y factible, que nos permitiría navegar por el año 2022-2023, que van a ser particularmente complejos.
Y eso no ahuyenta la inversión, que es el tradicional fantasma que se alienta desde el mundo más conservador.
Bueno, el mundo conservador va a decir cualquier cosa independiente de lo que el nuevo gobierno haga, si este es un gobierno progresista. Pero si el Fondo Monetario, si las calificadoras de riesgo evalúan la situación, porque también hay que ser realistas. Si uno mira las últimas cifras del Fondo Monetario, Chile sigue siendo el tercer país con la menor deuda pública como porcentaje del producto dentro de las 36 economías de la OCDE. O sea, si uno hace el ranking de la deuda pública más baja, estamos en el tercer lugar. Mira. Hay 33 que están peor que nosotros. Y en América Latina, muy de lejos, somos los mejores. Por lo tanto, nadie podría, como calificador de riesgo, decir Chile está en una debacle, porque si fuera así, todo el mundo lo estaría. Por lo tanto, más allá de lo que diga el Mercurio, más allá de lo que digan los lobbies de la CPC y otros, abordado el tema con seriedad, yo creo que se puede manejar razonablemente bien.
Pero ya ha habido efectos en la calificación de riesgo de Chile. Ya hay algunas calificadoras que han castigado la calificación.
Sí, y el riesgo país ha subido, pero muy, muy marginalmente. Muy marginalmente, y sigue siendo el más bajo, casi a la par con Perú, pero muy lejos de los indicadores de Colombia, México, Brasil. O sea, de todas formas, el desempeño fiscal de Chile sigue siendo de los mejores, pero obviamente en el año, claro, el gobierno, en mi opinión, y esto lo comentábamos ya desde el año pasado, cuando había que gastar mucho, y con visión universal, gastó poco y focalizado. Y ya este año, cuando la economía empezó a reaccionar, cuando la vacuna empezó a funcionar, cuando vino el desconfinamiento y había que gastar menos, gastó y focalizado, gastó mucho y universal, y por lo tanto uno se pregunta hasta qué punto acá no hubo un criterio electoral. Lo dejo planteado como una pregunta que algún alumno de la Universidad de Chile podrá hacer alguna tesis algún día.
O es la lógica contracíclica que una vez uno escucha a veces, pues cuando es ignorante en estas materias, uno dice, es que es una medida contracíclica, a lo mejor estaban en eso, creativamente, digo yo.
Pero que fue procíclico, porque el año pasado, tendrían que haber gastado más, gastaron menos. Este claro. Tendrían que haber gastado menos y gastaron más, o sea, profundizaron el ciclo expansivo con el IFE, con los retiros y con una economía que ya venía recuperando. O sea, se tendría que haber gastado un tercio de lo que ha gastado el gobierno y haberlo focalizado en los grupos efectivamente más vulnerables.
Pero bueno, lo hicieron exactamente al revés. Riéndome un poquitito del punto de lo contracíclico.
Para ser justo, fue un acuerdo político levantado por Yasna Proboste, basado en aquella iniciativa de los mínimos comunes, que justamente pedía la universalidad y pedía el aumento del IFE. Sí,
pero eso era porque ya el daño estaba hecho. Pero es que el daño estaba muy hecho y la gente que había necesitado recibir no había recibido los beneficios. Es como bien complicado. Fíjate que hay un dato, a propósito de lo que tú decías, Osvaldo, de mayor recaudación a través de un servicio de impuestos internos con más facultada y mejor preparado, que lo leí ayer o anteayer. Hace como un año, 8 meses más o menos, o algo así, se viene aplicando un sistema de trazabilidad en el tabaco. Es decir, de trazabilidad a la producción de tabaco. Fíjate que en este periodo se ha recaudado por al aplicar este sistema, que es un sistema, por lo que leí, un sistema de tecnología muy avanzada, que se instala en las líneas de producción, en este caso de BAT y de otras productoras menores, se han recaudado en este periodo $750 millones más O sea, dicho al revés, había 750 millones de dólares menos cada dos años, cada más año, o menos.
Claro.
Es un periodo un poco más amplio que el año, pero 750 millones de dólares en que se incorporan por controlar y porque Impuestos Internos puede llevar adelante ese control. Entonces uno dice, pucha, parece que por esa vía hay mucho todavía que se puede hacer.
Sí, a propósito de eso, el señor Sutil, que Sutil tiene poco, la verdad, señaló hace poco que en Chile había transparencia sobre el listado de los beneficiarios finales de la empresa. Eso no es cierto, está desmentido tajantemente, estamos en mora con normativas que plantea la OCDE. También se ha planteado que en las operaciones que se hacen en paraísos fiscales se han pagado todos los impuestos, y eso no hay cómo saberlo. Eso no hay cómo saberlo. Se han pagado todos los impuestos que han querido pagar, eso sí, pero que debían pagar, nadie sabe, porque justamente una de las gracias de los paraísos fiscales es que te oculta la información. Y Chile no ha sido parte de este acuerdo de OCDE para compartir información. Ojalá que a Biden le vaya bien en ese ámbito, porque está bregando por aislar, ¿no es cierto?, este tipo de operaciones.
¿Por qué se están abultando tanto las distribuciones de dividendos, Osvaldo?
Bueno, si tú miras los resultados políticos, el 80% del apruebo, el desastre de la derecha en los resultados para la convención constitucional, el desfonde de la candidatura de Sichel, la probabilidad de que la derecha tenga un desastre parlamentario, que a mi opinión a esta altura es la elección más importante que viene, más que la presidencial. Todo eso hace que aquellos señores que han construido su fortuna sobre la base del actual modelo, la actual constitución y todo aquello, bueno, sientan que las condiciones van a cambiar, y efectivamente tienen razón. Si gana un gobierno progresista, si la constitución avanza como está establecido, las condiciones van a cambiar, definitivamente, y van a tener que acostumbrarse a un escenario distinto, y a lo mejor algunos de ellos prefieren sacar su plata y disfrutar de lo que han ganado, de lo merecido o merecidamente, en otros lugares.
¿Y yo cómo creo se que puede retener eso? ¿Cómo se puede incentivar que aquello no suceda?
No, yo diría en el actual momento no hay cómo. No hay cómo. Lo que hay que hacer es que el nuevo gobierno sea capaz de establecer un plan fiscal que sea creíble a nivel internacional, dentro de la revisión del presupuesto que habrá que hacer por ahí en marzo, abril. El nuevo gobierno tiene la capacidad de reformular el presupuesto yendo al Congreso. Habrá que colocar mayores recursos en inversión pública. La inversión pública puede reactivar parcialmente la inversión privada. Y si el nuevo gobierno es capaz de diseñar proyectos interesantes en términos de exportación o en términos de infraestructura, claro, ahí habrá muchos privados que tendrán que comerse su prejuicio y entrar en esos negocios. Pero, Osvaldo, yo creo que de aquí al momento de la elección no hay cómo, porque son otras las variables que influyen.
Lamentablemente ya se nos fue el tiempo. Yo te quiero dejar planteado una barbaridad para una próxima conversación. Yo sé que es una obsesión que yo tengo y que es completamente loca, pero...
¿Y algún no será día una propuesta indecente?
A esta altura de la vida, querido, es difícil que nos hagamos propuestas indecentes. Oye, no, el FUT. Yo tengo la obsesión de por qué nunca más, por qué no recuperar un pedacito de FUT de repente. Son 100 mil millones de dólares, si no me equivoco.
Sí. Hay algunas propuestas dando vuelta en torno a eso.
Las conversaremos algún día.
Ok.
Como siempre, okay. Osvaldo Rosales, un gusto compartir el programa contigo. Economista académico, un gusto como siempre. ¿Eh? Muchas gracias, Osvaldo.
Adiós. Adiós, Jan. Adiós, Felipe. Chao.
Chao, muchas gracias.
Ya, pues, nos vamos. Falta nada más que un minuto para las 8. He estado Tito Carreño esta tarde en la producción periodística. Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Hasta mañana.
Hasta mañana.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.